Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este miércoles 16 de enero, una jornada que se presenta en cuanto al tiempo, nos dicen sobre el tiempo que con frío, aunque conforme el sol empieza a calentar alcanzaremos los 14 grados, tenemos en la sierra ahora mismo 1 grado, en la capital, en la ciudad 0 grados y en la zona sur de la región 4 bajo cero. Sigue sin llover, llevamos así varios días, semanas, y esto ha provocado que el ayuntamiento de la capital haya decidido activar, ante la mala calidad del aire que respiramos, es decir, la conocida como boina, a las 6 de esta mañana ha activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación. ¿Qué significa? Hay que recordarlo, por si acaso, el escenario 2. Pues que no se puede circular por la M30 y por su interior sin el distintivo ambiental de la DGT. Es decir, esto afecta a todos los coches, los de gasolina anteriores a 2000 y los de diésel previos a 2006. Y no se pueden superar los 70 km por hora en la M30 ni en los accesos. Además, solo pueden aparcar hoy en la zona SER los residentes y los vehículos con etiquetas eco y cero emisiones. Es decir, que los vehículos antiguos hoy no hay que tocarlos. Mañana podría llover, nos lo dicen los del tiempo, porque entra un frente esta tarde por Galicia y algo de agua llegará a Madrid. De momento ya veremos si el ayuntamiento mantiene o no el protocolo anticontaminación en el escenario 2. Seguiremos recordándoles a todos ustedes si tienen que coger el vehículo, los que pueden y los que no pueden coger el coche esta mañana y utilizar, por lo tanto, los más que recomendables transportes públicos de nuestra comunidad, transportes colectivos, el metro, cercanías, los autobuses. Es noticia el Parlamento británico la decisión de tumbar el acuerdo con la Unión Europea para la salida del Reino Unido, es decir, que nos enfrentamos a un Brexit duro, sin condiciones, salvo que unas elecciones y una prórroga lo eviten de momento, elecciones en las que podría llevarse en el programa electoral otro referéndum. De momento, la primera ministra británica Theresa May se enfrenta hoy a una moción de censura, así para empezar, y tiene que preparar un plan B.
Ha quedado claro que esta Cámara no apoya el acuerdo, pero el voto de esta noche no aclara qué es lo que quiere ni nada sobre... Nada sobre cómo o de qué manera va a cumplir con lo decidido por el pueblo británico en un referéndum convocado por este Parlamento.
¿Ahora qué? Pues habrá que saberlo las próximas horas. El ahora qué en el Reino Unido y en la Unión Europea, algo que nos afecta y mucho a todos los ciudadanos europeos, esta decisión del Parlamento británico. En Andalucía, otra decisión, mayoría absoluta va a tener Juan Manuel Moreno para ser presidente de la Junta. Por primera vez en 37 años un presidente de la Junta que no es del PSOE, apoyado por Ciudadanos y Vox. Ayer en su discurso habló de cambio, de empleo, de auditoría contra la corrupción, de rebaja de impuestos, de supresión del impuesto de sucesiones. Y en los alrededores del Parlamento, manifestación respaldada por el PSOE, alentada por el PSOE de Susana Díaz y de altos cargos y exconsejeros que estaban allí presentes en la manifestación, olvidando que han perdido 400.000 votos y que la protesta debería ser entre ellos mismos por los 400.000 votos que han perdido y que les han sacado del poder, que parece que no quieren darse cuenta que están fuera del poder, y ayer en esa manifestación demostraron que no ese es el camino. El camino es irse a la oposición y trabajar para recuperar los votos. Pero la cuestión está en que Juan Manuel Moreno será elegido esta mañana, a lo largo de este día, presidente del Gobierno andaluz, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, anoche con Félix Madero en Onda Madrid, en el enfoque, calificaba de insultante los presupuestos generales del Estado para la Comunidad de Madrid. Los contribuyentes de Madrid, con su esfuerzo, dijo Garrido, van a pagar a los socios independentistas, el voto de los socios independentistas de Pedro Sánchez. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. A esta hora, el tráfico. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos ya tráfico intenso de entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo. Circulación lenta además en la M40 en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, Vallecas y Coslada sentido a 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna Osuna y Pozuelo hacia la A6. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con normalidad.
A esta hora hay normalidad tanto en la red de metro como en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 5. ¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta que se están haciendo todos los gobiernos europeos. Es la gran pregunta en toda la prensa europea de esta mañana. ¿Ahora qué? Pues de momento una moción de censura contra la primera ministra, la conservadora May, después de que dos tercios de la Cámara del Parlamento rechazaran el acuerdo que ella había alcanzado con la Unión Europea para la salida pactada del Reino Unido de la Unión Europea. Una decisión que abre un escenario de incertidumbre y que desde luego no augura nada bueno. Informa desde Londres Alfredo Benito.
Humillación, derrota histórica son algunos de los titulares que seguro se ha desayunado esta mañana la premier británica Theresa May tras comprobar cómo 432 diputados echaban abajo anoche su acuerdo de Brexit. Un trago más amargo si cabe sabiendo que nada menos que 118 compañeros de partido le dieron la espalda. El segundo trago para May llegará esta tarde-noche. A eso de las 8 está previsto que el Parlamento vote la moción de no confianza que ayer interpuso el líder laborista Jeremy Corbyn. Una moción que necesita de mayoría simple 318 votos para salir adelante y que, de prosperar, provocaría la caída del actual gabinete. Se abriría entonces un periodo de 14 días para que otro candidato intentara ganar la confianza de la Cámara. De no ser así, el Reino Unido se vería abocado a unas elecciones generales. Sin embargo, no parece que Corbyn vaya a recabar los apoyos necesarios y, por tanto, la política británica volvería a la casilla de salida y a afrontar un bloqueo de difícil solución. Con este panorama, lo único que parece claro a estas alturas es que solicitar la extensión del artículo 50 se antoja como casi inevitable, al menos si lo que se pretende es evitar a toda costa el temido Brexit sin acuerdo.
Y si hay acuerdo en Andalucía, tras 37 años de gobiernos del PSOE, el candidato del PP, Juan Manuel Moreno, va a ser hoy el nuevo presidente de la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, con los votos del PP, Ciudadanos y Vox. Ayer Moreno en su discurso apostó por el diálogo, siendo la creación de empleo y la lucha contra la corrupción, la rebaja de impuestos, algunas de sus prioridades. Marta Zúñiga.
El candidato popular a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, garantiza que su gobierno, libre de cualquier rémora y autónomo para actuar, será intransigente con la corrupción. El discurso, añade, será el de la decencia, la normalidad y el diálogo.
Quiero ser un presidente reformista. Y para hacer reforma y para que ésta dé su fruto se necesita tiempo y también apoyo suficiente. En una palabra, se necesita diálogo. Por eso me comprometo a que el gobierno del cambio que pretendo liderar sea también el gobierno del diálogo. Estoy dispuesto a hablar con todos y no renuncio a hablar con nadie.
Y solicita el apoyo de la Cámara Andaluza para un presidente de un partido distinto al PSOE tras 40 años en Andalucía. Un necesario cambio de ciclo.
El cambio tiene que ser conciliador, pero el cambio tiene que ser real. El cambio debe ser un revulsivo para una Andalucía que lleva demasiado tiempo ralentizada, en manos de una clase dirigente acomodada a estar en el poder después de tantos años.
Se marca como objetivo defender los intereses de los andaluces en una España unida, sólida y solidaria y otorgar a Andalucía el lugar que le corresponde. La sesión se reanuda hoy con las intervenciones de los portavoces de todos los grupos parlamentarios. El primero en hacerlo, de menor a mayor, con un tiempo de 30 minutos, será Francisco Serrano, portavoz parlamentario de Vox.
Ya pudimos escuchar ayer las primeras palabras de los portavoces después del discurso de Moreno. Ángeles Martín.
Bueno, los escuchábamos a Francisco Serrano, que reconocía que el discurso de Juanma Moreno le había gustado.
Pues espero que realmente el señor Moreno pues haga efectivo el cambio por el que se ha comprometido.
Esa es la opinión de Vox en el Parlamento andaluz. Desde Ciudadanos consideran además que fue un discurso correcto y tranquilizador.
Todo lo que he oído pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado y negociado durante estas últimas semanas.
Por contra salió Susana Díaz, no quiso dar ninguna su opinión, sí lo hizo Mario Jiménez, portavoz parlamentario socialista.
Nos parece que hay una ausencia absoluta de un proyecto para Andalucía, un batiburrillo que yo creo que es resultado de esa necesidad del señor Moreno Bonilla de intentar contentar a su socio.
Y la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, hablaba de planes malévolos.
Esa sociedad civil va a servir de contrapeso, sin duda, para evitar que vayan hasta el final en los planes malévolos de Vox, que es de quien va a depender este gobierno.
Ella hizo referencia además al que denominó agujero fiscal que va a poner, dijo, en riesgo los derechos sociales en Andalucía.
Las 7 y 10 minutos. A final de mes comienza el juicio por el proceso independentista en Cataluña. Las defensas de los principales acusados de rebelión y malversación de caudales públicos han pedido al Tribunal Supremo que cite como testigos al rey, al expresidente de la Generalitat Puigdemont y al expresidente Rajoy, Lupe Ortiz.
Felipe VI como testigo en el juicio del procés es lo que piden varios de los acusados, como Jordi Sánchez, expresidente de la ANC, en sus escritos de defensa, para que el monarca dé explicaciones por el discurso que pronunció el 3 de octubre, dos días después del referéndum ilegal, hablando de una situación de extrema gravedad en Cataluña y llamando a mantener el orden constitucional. En la lista de testigos, nombres también como el de Carles Puigdemont, Mariano Rajoy o Soraya Sáenz de Santa María. En los alegatos de los abogados, reiteración de la inocencia de los independentistas procesados, críticas por la celebración del juicio e insistencia en que irán al banquillo por una persecución política de ideas que aseguran siguen intactas. Definen el 1-O como un juicio contra las urnas, contra la democracia.
Precisamente hoy, Gobierno y Generalitat se reunirán de nuevo. En el encuentro participará la vicepresidenta Carmen Calvo, así como el vicepresidente de Generalitat Aragonés y la consejera de Presidencia Artadi, Noelia Ontoria.
El gobierno catalán insistirá mañana en una mesa de negociación con mediadores independientes. Elsa Artadi, portavoz.
Decidamos quién ha de ir a esta mesa de negociación, aportémosle formalidad, calendario, periodicidad y aportémosle mediadores.
Será su apuesta principal en una reunión que supone cumplir con el diálogo efectivo al que se comprometieron ambos ejecutivos en diciembre en Barcelona, aunque en este caso el encuentro se hará en Madrid sin participación de los presidentes. La vicepresidenta Carmen Calvo quitaba trascendencia a la reunión y aseguraba que no se negociará para conseguir aprobar los presupuestos.
Los presupuestos no tienen nada que ver con cualquier otra circunstancia con la que los partidos independentistas se posicionan cada día.
El PP teme, sin embargo, a lo que se esté acordando entre bambalinas y ya ha solicitado un pleno extraordinario en el Senado para que Pedro Sánchez explique el documento que Quim Torra le entregó en diciembre en Barcelona. Ignacio Cosido, portavoz.
La sensación que tenemos es que hay una agenda secreta de negociación.
El documento de Torra también incluía la posibilidad de crear una comisión, en este caso internacional, que medie entre España y Cataluña.
Contamos ya los apuntes de la crónica económica de la jornada con Pablo López.
Los empresarios en contra de los presupuestos. La COE considera un error preparar un presupuesto expansivo en un momento de desaceleración económica. Considera que sería más correcto elaborar un presupuesto equilibrado. Si bien la Junta Directiva de la Patronal aún debe valorar y estudiar en detalle el proyecto de cuentas públicas presentado ayer por el gobierno de Pedro Sánchez. Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, reitera sus cálculos sobre los beneficios de las energías renovables. Estima que en la próxima década se van a mover 200.000 millones de euros vinculados a la economía verde y que España es un país idóneo para invertir en este tipo de negocios. Y la vivienda cierra 2018 con una subida media del 5% tras el 6,5% que se incrementó en diciembre. Para Tinsa, la mayor subida se ha producido en las grandes ciudades con un avance del 7,9%. Estos núcleos de población han sido los que más han contribuido a subir el precio del ladrillo.
Completamos la actualidad al comienzo de este día en España. Más noticias con Ángela Beato.
La Audiencia Nacional ha abierto una pieza separada del caso Tandem para investigar la contratación por el BBVA de los servicios del excomisario Villarejo para realizar labores de espionaje. El juez ha reclamado a los medios que adelantaron la información sobre los pinchazos, Moncloa.com y El Confidencial, todo el material que tengan al respecto. La Fiscalía Anticorrupción permanece a la espera del informe policial sobre las escuchas a políticos y empresarios y Podemos ha pedido que Francisco González dé explicaciones en el Congreso. Nueva operación contra el terrorismo yihadista en Barcelona. Se ha conseguido desarticular una célula cuyo núcleo duro estaba integrado por 5 personas que querían cometer un atentado. Los detenidos acumulan numerosos antecedentes por robos y hurtos. Y durante toda la noche los equipos de rescate han continuado buscando al pequeño Julen de 2 años que el domingo caía a un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Un equipo de rescate minero de Asturias se ha desplazado hasta la zona para colaborar en las tareas de localización del niño.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Nairobi
Nairobi, en Kenia, al menos 15 muertos y 30 heridos tras un ataque a un lujoso complejo hotelero. Ha sido con un coche bomba conducido por un suicida que estalló en un restaurante. El Ministerio de Exteriores confirma que hay un español residente herido. Está hospitalizado, aunque su estado no reviste gravedad. En Venezuela, el Parlamento declara usurpador a Nicolás Maduro. Los diputados aprueban incentivar el no reconocimiento entre funcionarios y militares y de esta forma poner las bases legales para emprender la cruzada de desalojar a Maduro del poder. Y en Sudamérica, una nueva caravana de migrantes con más de 1.000 hondureños avanzan hacia Estados Unidos. Lo hacen dispersos, 700 están ya en Guatemala, huyen de la pobreza extrema que, según el último informe de la Comisión Económica para América Latina, afecta a 62 millones de latinoamericanos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, a las noticias de Madrid, con la ciudad en el escenario 2 del protocolo anticontaminación desde las 6 de la mañana, Carlos Ibáñez.
Sí, y eso significa que desde esa hora tienen que circular a 70 kilómetros por hora en la M30 los coches que pueden hacerlo, es decir, aquellos que cuentan con pegatinas ambientales de la DGT. Tienen prohibido circular esos que no la tienen y que solo se puede aparcar, hay que tenerlo en cuenta también, en la zona SER en caso de ser residente o de que nuestros vehículos tengan etiqueta eco o cero emisiones. Mar García.
Porque prácticamente todas las estaciones de medición de valores de la ciudad han superado lo permitido, por eso Madrid llega a escenario 2. Los vehículos sin distintivo ambiental no pueden circular ni dentro de la M30 ni por esta vía, incluidos, recuerden, las motos. Hay limitación también para aparcar.
En el escenario 2 no está, hay que insistir en el escenario de etiquetas, pero también en la imposibilidad de aparcamiento en la zona SER.
Lo explica la responsable de movilidad, Inés Sabanés. Los vehículos con etiqueta B o C solo pueden aparcar si lo hacen en superficie en su barrio, en el que les corresponde por ser zona SER. Se mantiene la obligación de velocidad a 70 en M30 y accesos.
Bueno, y del protocolo anticontaminación a Madrid Central, que a decir de muchos también tiene que ver con esto de la contaminación. Pero en este caso vamos a Madrid Central porque está devolviendo al comercio de centro, dicen, a los peores años de la crisis. Esto es al menos lo que se desprende de la encuesta realizada por la plataforma de afectados de Madrid Central a 350 pequeñas y medianas empresas durante las pasadas Navidades. Eva Prat.
Dice la plataforma de afectados por Madrid Central que el pequeño y mediano comercio ha sido el más perjudicado por unas restricciones de tráfico que, cuando empiecen las multas, pueden suponer el colapso de miles de empresas del centro. Se ha perdido un 14,8% de un volumen de negocio en el que, reconoce los empresarios, ha influido la competencia de la venta online. Por eso Madrid Central no puede ser la puntilla. Vicente Pizcueta, portavoz.
Es el momento de recordar que Madrid Central tiene que ser sostenible, de que no puede ser la gota que colme el vaso y que arrastre al precipicio a la actividad de las pymes y del comercio, que tendría un efecto inmediato en términos de puestos de trabajo y en términos de degradación del centro histórico de Madrid.
Los empresarios dicen incluso haber presenciado un hecho insólito.
Se han visto calles vacías durante estas Navidades. Que se haya podido tener un ambiente relajado y, por qué no decir, de hasta melancolía y de abandono durante la temporada de Navidad, esto es absolutamente inaudito.
La plataforma pide al gobierno de Manuela Carmena una tercera reunión para culminar una batería de medidas completa que haga Madrid Central sostenible económicamente.
Y un último apunte sobre Madrid Central. El ayuntamiento da un paso más en el control de los vehículos que entran en la zona y, aunque aún no se está sancionando, ya llegan las cartas a los infractores en las que se les informa de que han sido captados y que en un futuro muy próximo habrá multas para ellos. Inés Abanés, responsable de Movilidad y Medio Ambiente.
Las notificaciones van a ir llegando progresivamente a partir de este mes. Habrá dos meses en que se irá progresivamente enviando notificaciones de aquellos que quizás entraron sin deber, sin tener que entrar, y a partir de ese tiempo entrarían ya el sistema sancionador normal.
Las multas y sanciones de Madrid Central se empezarán a tramitar en marzo y además los residentes de Madrid Central ya pueden pedir las autorizaciones.
Y ahora nos subimos al taxi porque hoy miércoles continúa el referéndum convocado por los asociaciones del taxi para decidir si van a la huelga el próximo día 21.
Para protestar de nuevo contra las VTC y de forma paralela a esto, la Comunidad de Madrid se reunió este martes con las organizaciones para abrir una mesa paritaria y estudiar sus reivindicaciones. Todo nos lo cuenta ya Ángel García.
Los taxistas seguirán hoy votando hasta las 6 de la tarde para decidir si habrá finalmente huelga, coincidiendo con la inauguración de Fitur. El ambiente está muy caldeado y las asociaciones del taxi exigen regular ya la actividad de las VTC. La Comunidad de Madrid, que ayer se reunió con ellos, ha abierto una mesa paritaria y está dispuesta a modificar la legislación regional. Pero esto podría demorarse casi un año. Escuchamos a Miguel Ángel Leal, de la gremial, y a Sergio Vega, de Élite.
¿Qué tiene que pasar para que haya alguna regulación, para que exista una regulación rápida de estos vehículos? Que alguna desgracia, es que ahora mismo nosotros estamos parados en un plan mafioso.
Se propone la modificación de la ley para incluir al vehículo de alquiler con conductor, la VTC, dentro de la ley. Es curioso. La ley de la Comunidad de Madrid no contempla este tipo de transporte cuando lo tiene circulando en sus calles desde hace muchísimos años.
Los taxistas aseguran que Madrid soporta el 60% de todas las autorizaciones de VTC de España que les hacen, dicen, una competencia desleal que les ha puesto al límite.
Y precisamente la consejera de Transportes ha culpado del problema que está viviendo el sector del taxi a la gestión del ministro de Fomento, a José Luis Ábalos, durante los paros en Barcelona y en el Paseo de la Castellana. El pasado verano aquí en Onda Madrid, Gonzalo se ha comprometido, lo hacía ayer en el programa de Nieves Herrero, a modificar la ley para solucionar el conflicto.
Este gobierno siempre va a aportar soluciones, no vamos a hacer como el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido hacer absolutamente nada por el taxi durante estos 3 años, y nosotros hemos constituido esa comisión paritaria para que haya modificación de ley, que eso es lo que están pidiendo y lo que están reclamando los taxistas.
Y en la crónica de este día, Carlos, tenemos más protestas, aunque en este caso relacionadas con la sanidad.
Y es que hoy miércoles hay convocadas concentraciones de 15 minutos de duración en los centros de salud para protestar por la reducción horaria y pedir mejoras en atención primaria. Paloma Nolasco.
2 horas y media menos de atención diaria afecta al 20% de la población, que tendrá que pasarse a la privada o recurrir a las urgencias. Los sindicatos piden retirar la medida y anuncian movilizaciones porque a menos horario, menos profesionales, y ello significa el desmantelamiento de un servicio público básico. Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras Madrid.
Hablamos de una disminución progresiva de las plantillas a pesar del aumento de la población de la región. Fijaros si hay aumento, que en las próximas elecciones autonómicas va a haber 3 diputados más. Ahí sí se va a notar el aumento.
Hoy le mandamos un mensaje al señor consejero, que retire esta propuesta y que se siente a negociar las verdaderas condiciones que en estos momentos padece la atención primaria.
Pedro Royán, vicepresidente regional, dice que se trata de una experiencia piloto voluntaria.
Los propios responsables del centro de salud, los que han decidido sumarse a esta iniciativa, a este proyecto piloto, los que ponderarán cuál es el grado de satisfacción, que sin ningún lugar a dudas es lo que va a prevalecer con respecto a cualquier otro criterio.
Las concentraciones serán de 15 minutos a las puertas de los centros de salud a las 2 de la tarde.
Y un último apunte que lleva en clave electoral. La Ejecutiva Regional del PSOE aprueba hoy su propuesta de calendario de primarias para elegir al candidato al Ayuntamiento de Madrid. El proceso se iniciará en la primera quincena de febrero, momento en el que ya se conocerá el candidato oficial a la Casa de la Villa. Las primarias tienen fecha más o menos prevista en torno al 9 de marzo.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: 1 de cada 3 días con protocolo. Los vehículos más contaminantes no pueden circular hoy por la M30 ni su interior. Madrid Central, comillas, el impacto es que mi negocio va a la ruina. El copropietario de una tienda de centro asegura que su venta ha caído un 40% tras las restricciones. Garrido denuncia que Sánchez incumple su palabra con Madrid. ABC titula: el PP quiere a Levy como número 2 en la lista de Martínez Almeida. La ministra de Industria, Reyes Maroto, favorita en el PSOE como opción para Cibeles. Las cuentas de Sánchez olvidan la variante de la A1 y el bus Bao de la A2. Madrid Central baja las ventas a los peores años de la crisis. La Razón titula: Carmena recurre para no explicar sus inversiones. La movilidad comprometida con las cuentas de Sánchez. La contaminación se extiende al sur. Los empresarios temen un efecto disuasorio por las multas en Madrid Central. El País titula: Errejón lo apuesta todo a Carmena. El PSOE celebrará sus primarias para la alcaldía el 9 de marzo. El juez vuelve a archivar el caso del chat contra Carmena. El ayuntamiento prohíbe hoy circular por la M30 a los vehículos sin etiqueta ambiental. 20 minutos, las ventas caen un 15% en el centro durante Navidad. Los acusados de la violación en Villalba culpan a la víctima. Y en Madrid Diario, los coches sin etiquetas no podrán circular este miércoles por la M30 ni en el centro. Garrido, comillas, los impuestos de los madrileños van a financiar la independencia de Cataluña.
La agenda cultural de la jornada con la firma de María José Francisco.
Preparados para el fin del mundo, llega la rave del apocalipsis la noche del viernes en el Teatro Gimash. Teatro, canciones en directo y música electrónica en un espectáculo musical e interactivo donde la cuarta pared deja de existir. Es la última rave clandestina de la historia de la humanidad. Pablo Raya, creador y director, y Lara Sahen, actriz.
No vienes a ver este show de forma pasiva, vienes a sumergirte en todo lo que te propone, desde la música hasta las emociones de los propios personajes, hasta la iluminación, la estética.
Tiene momentos muy dramáticos, otros con mensaje.
Vas a vivir el fin del mundo y vamos a tratar de hacerte vivir la última hora y media de tu vida.
Exposición y coreografía comparten tiempo y espacio en la Sala Negra de los Teatros del Canal. Expografía es una creación de Amalia Fernández, que entiende la danza como un territorio de investigación, experimentación y cuestionamiento. Nos lo detalla así la propia artista.
O sea, el concepto de exposición en cuanto a que esa palabra supone un objeto de observación, un agente observador y un hecho que ocurre, que une a la gente observador con el objeto de observación, que es la propia visión.
Miércoles en abierto es la propuesta de conferencias y encuentros culturales de la Universidad Miguel Delibes en Alcobendas. Transición, música, historia, literatura o nuevas tecnologías, convirtiéndose en argumento de estos ciclos que tienen lugar los miércoles por la tarde de manera gratuita. Con la misma emoción que nos produjeron años atrás, vuelven las canciones del álbum Golosinas de Pedro Guerra en su gira y concierto de esta noche en el Teatro Circo
Price. Y nadie sabe si esta vez es la vez, y todo lo que un día ocurrió se termina. Y casi siempre todos quieren correr, pero hay que estar atento porque el mar se vacía, la lluvia nunca vuelve hacia arriba. Y si estuviste ahora, luego no estás, y nunca más te vi y no fui nada en tu vida.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Todo puede pasar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos ya tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla y Fuenlabrada, la 5 a su paso por Campamento, la 6 en Majadahonda, el Plantío y Aravaca y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación lenta además en la M40 en Valdez de Marín y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido a 2, Villaverde, dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Por último, retenciones en la M50, en Paracuellos del Jarama, sentido a 1, Rivas, dirección a 2 y Alcorcón y Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Y en las calles de Madrid, donde por cierto está, como estamos informando, desde las 6 de la mañana activado el protocolo anticontaminación, el escenario 2. Novedades a esta hora. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, hoy tenemos que recordar que no solamente se limita la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos céntricos entre la M40 y la M30 en ambos sentidos, sino que también todas aquellas personas que hoy se muevan con el coche deben tener en cuenta que solo los vehículos con cero emisiones y eco podrán aparcar en la zona SER. Por lo tanto, muy, muy recomendable, absolutamente recomendable, hoy dejar el coche en casa y utilizar el transporte público. Por otra parte, el tráfico a esta hora ya se desenvuelve con mucha lentitud, en especial a lo largo del M30, donde además tenemos que destacar un vehículo averiado que estrecha la calzada en la incorporación desde la M30 en sentido norte, en la incorporación a la estación de Chamartín y Pío XII. En ese punto se retienen más los vehículos.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, al comienzo de este miércoles 16 de enero. ¿Y ahora qué? Después del no del Parlamento británico al acuerdo del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el presidente del Gobierno ha lamentado el resultado de esta votación, aplastante y humillante, por cierto, la gestión de la ministra, primera ministra May, y ha asegurado que una salida no ordenada sería negativa para la Unión Europea y catastrófica para el Reino Unido. Para tranquilidad de todos, el ministro de Exteriores de España, José Borrell, ha asegurado que nuestro país tiene hecho los deberes para afrontar cualquier escenario en caso de que prospere la moción de censura presentada por Jeremy Corbyn contra la primera ministra May. Habrá convocatoria de elecciones y ya veremos si hay un aplazamiento de la salida del Reino Unido por parte de la Unión Europea. Lo que no se aplaza es la investidura de Juan Manuel Moreno, hoy con la mayoría absoluta de los votos del Parlamento Regional Andaluz, PP, Ciudadanos y Vox, será elegido presidente del gobierno de esa comunidad autónoma. Por primera vez en 37 años no es del Partido Socialista, que ayer se dedicó a organizar y a secundar una manifestación en los alrededores del Parlamento de Andaluz, olvidando los 400.000 votos perdidos en las últimas elecciones, que alguna responsabilidad tendrán quienes han llevado al PSOE fuera del poder de la Junta de Andalucía. Por lo demás, seguimos en Andalucía, donde por tercera noche los equipos de rescate han continuado buscando al pequeño Julen, que el domingo caía a un pozo en la localidad malagueña de Totalán. Conocemos la última hora en conexión con Canal Sur. Informa Beatriz Almeda.
Un equipo de salvamento minero de Asturias y la empresa de georradares que ayudó a rescatar a los 33 mineros de Chile están ya en Málaga. Se ha cambiado la estrategia, ahora se trabaja en abrir dos túneles. Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del Gobierno.
Dos túneles en previsión de que alguno de los dos pudiera fallar, sobre todo el horizontal, que hay un metro de posibilidad de error, y en el caso de que eso fuese así, pues entonces tendríamos siempre la otra opción como, bueno, una opción segura.
La familia se desespera. José Rosselló, padre de Julen, ha contado cómo ocurrió el accidente.
Yo estaba corriendo detrás de él y desapareció y lo escuché, porque estaba tapado con dos piedras. Lo único que le pude decir es: Julen, tranquilo, que papi está aquí, el hermanito nos va a ayudar. Cuando lleguen a mi hijo, ¿cómo lo pagan?
A las quejas de los padres y del alcalde de Totalán por la lentitud del rescate, el Ministerio del Interior contesta. Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad.
Comprendemos perfectamente la angustia de las personas que están allí, pero tenemos la máxima confianza en su capacidad para poder resolver de la mejor manera el tema.
El responsable del pozo donde cayó el niño dice que lo dejó tapado con una piedra. A la Junta no le consta que se haya solicitado autorización para acometer la obra.
Seguiremos atentos a las labores de rescate del niño Julen en Málaga. Cualquier novedad la contamos, por supuesto, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Ahora otras noticias de esta jornada, al comienzo del miércoles 16 de enero, con Ángela Beato.
Pedro Sánchez viaja a Estrasburgo, va a intervenir en el Parlamento Europeo. La ministra de Hacienda se reúne con el secretario general de la UGT para hablar de los presupuestos. La ministra de Industria presenta el balance turístico de 2018. Este miércoles los nuevos embajadores en España presentan credenciales al rey y por el Palacio Real pasarán los nuevos embajadores, por ejemplo, de Kuwait, Costa Rica, Uzbekistán, Congo, Brasil o Senegal. En Cáceres, los populares Cosidó y Monago han citado a los medios en la estación de tren. Bárcenas y su mujer están citados en la Audiencia Nacional por la Operación Kitchen. La Cruz Roja presenta un estudio que analiza el impacto de la pobreza energética en la vida de las personas vulnerables. El PSOE de Madrid aprueba su calendario de primarias para elegir al candidato al Ayuntamiento de Madrid. Hay convocadas concentraciones a las 2 de la tarde ante los centros de salud para protestar contra el proyecto piloto de la comunidad de recortar el horario de estos centros. Hoy es el segundo día de votación para los taxistas de Madrid, que deciden si van a la huelga. Los resultados de la consulta se sabrán esta tarde. La Guardia Civil expone en Tres Cantos desde este miércoles las joyas y relojes robados en distintas viviendas de la Comunidad de Madrid y recuperadas en la Operación Hábitat el año pasado. Se pretende facilitar a las víctimas la recuperación de estos efectos personales. El presidente regional presenta el balance del Centro de Adicciones Tecnológicas y la guía práctica para afrontar el reto de la educación en familia, muy útil para quien tenga cerca adolescentes enganchados al móvil. Y termino con algo más ligero. En Valladolid se presenta la gala de los premios Max de Teatro. En Bilbao se dan detalles de la gala de los premios Feroz, que otorgan los críticos cinematográficos. Y hoy, 16 de enero, el mundo entero celebra el Día Internacional de la Croqueta, que ligero, ligero no es. Espero, Colmenarejo, que le rindas el tributo que se merece.
Estamos trabajando en ello.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo con Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Las temperaturas nocturnas han vuelto a ser frías. De hecho, a estas horas seguimos encontrando valores por debajo de los 0 grados, con esas heladas que se han repetido en numerosas localidades madrileñas, especialmente en el centro y en el sur de la región. Las temperaturas máximas también van a comenzar a descender, lo vamos a notar ya durante esta jornada de miércoles. Ya en Madrid capital nos quedaremos en torno a los 12 grados en relación a los 15 que tuvimos en la jornada de ayer. En cuanto al estado del cielo, podemos decir que van a ir cambiando las cosas, va a ir llegando más nubosidad y a partir del jueves parece que llega un frente que podría dejarnos precipitaciones, incluso nieve y temperaturas más bajas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con Félix Madero, también en Onda Madrid, el enfoque. A esta hora, el primero de la mañana.
Sorprende el caso de las escuchas supuestamente encargadas por el BBVA al comisario Villarejo. Sorprende lo poco que pasa y la manera en la que el banco guarda silencio. Como si no fuera con ellos, como si no fuera con Francisco González, hoy presidente de la Fundación del Banco y hasta ayer uno de los hombres de finanzas más poderosos de España. Y por cierto, muy dado a dar consejos y lecciones sobre ética y política financiera. Por eso hay que aplaudir al juez García Castellón que haya abierto una pieza aparte en el marco de la operación Tandem para investigar la actuación del banco. El juez busca los contratos que el banco que presidió González realizó con el oscuro comisario Villarejo, que espió a empresarios, políticos, financieros y periodistas. Se trataba de impedir que le movieran la silla a través de SACIR y el banco, al parecer, no reparó en gastos. Y sorprende que las escuchas de Villarejo que hemos conocido hayan dejado muy tocada a la ministra de Justicia y fuera de circulación a María Dolores de Cospedal. Y sorprende lo poco o nada que sucede en el mundo financiero y en el banco en cuestión. Dos varas de medir según seas político o empresario financiero. ¿Hasta cuándo? Y por cierto, no estaría de menos que un día de estos Francisco González dijera algo, aunque sea buenos días.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Las previsiones más pesimistas se hicieron ayer realidad. La Cámara de los Comunes rechazó el plan para abandonar la Unión Europea acordado por la primera ministra británica Theresa May con Bruselas. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reaccionaba casi al minuto de acabarse la votación. La Unión Europea lamenta el resultado, pero urge al Reino Unido a que clarifique cuanto antes los pasos que va a dar. Si un acuerdo es imposible, pero al mismo tiempo todo el mundo quiere un acuerdo, entonces ¿quién va a tener el coraje político de buscar una solución? Decía en un tuit Tusk, expresando el callejón sin salida en el que se encuentra el proceso de divorcio del Reino Unido. El caso es que la perspectiva de una salida sin acuerdo se hace cada vez más evidente y desde la Unión buscan, decía ayer un portavoz, cómo minimizar los efectos negativos. Eso sí, recuerdan que lo pactado con el Reino Unido no se toca, no están dispuestos a hacer concesiones porque Bruselas insiste es el mejor acuerdo para una salida ordenada del club.
Washington, de la Unión Europea, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El nominado fiscal general de Estados Unidos por el presidente Donald Trump considera de vital importancia que el fiscal especial Robert Mueller complete su investigación sobre el Russiagate. William Barr lo dijo bajo juramento en su primera audiencia ante un comité del Senado encargado de otorgarle el cargo y reemplazar así a Jeff Sessions, despedido hace un mes por el mandatario. La supuesta coordinación entre el equipo de campaña de Donald Trump y Rusia durante las presidenciales de 2016 han perseguido al jefe de Estado desde que llegó a la Casa Blanca y Sessions se recusó de la investigación por haberse reunido con el entonces embajador ruso en Washington. Es por eso que el presidente le culpa de que se nombrara a un fiscal especial para llevar el caso. Desde que Trump despidió a Sessions, saltaron las alarmas de que el mandatario pretendía acabar con la pesquisa con el nuevo nominado. Sin embargo, Barr defendió su independencia a la hora de ejercer el cargo si finalmente es nombrado. Este miércoles se enfrentará a una nueva sesión de preguntas de los senadores, que decidirán si le darán el cargo que ya ejerció entre 1991 y 1993 bajo la administración de George Bush padre. Así se acuesta a Estados Unidos, mientras España amanece.
En Onda Madrid, en Madrid amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La estrepitosa derrota parlamentaria de la primera ministra británica en las portadas de todos los periódicos.
En todos, sin excepción, e interpretaciones parecidas en este caso. El País titula: la aplastante derrota de May agudiza la crisis del Brexit. El Parlamento británico rechaza el plan pactado con la Unión Europea. La Cámara de los Comunes se opone por 432 votos en contra y 202 a favor. El gobierno británico presentará el próximo lunes un proyecto alternativo. El líder laborista lanza una moción de censura que se votará hoy mismo. ABC titula: presos del Brexit. El Parlamento británico tumba el acuerdo de May con la Unión Europea y deja un país dividido y a la primera ministra casi sin opciones ni tiempo para lograr una salida pactada.
¿Cómo tratan este asunto en la portada del Mundo y La Razón?
El Mundo titula: una derrota humillante de May deja el Brexit en el limbo. Westminster castiga a la primera ministra con el mayor rechazo parlamentario a un gobierno en el último siglo. El líder laborista presenta hoy una moción de censura. La Razón titula: el Brexit del caos. El Parlamento humilla a May y tumba con 230 votos de diferencia su acuerdo con la Unión Europea. La primera ministra sufre una derrota histórica que deja en el aire la salida del Reino Unido.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en La Razón. Dice: así organizó la Junta el escrache, comillas, un parón para ir a manifestarse. El PSOE usa el feminismo para boicotear el cambio. El equipo sueco que rescató a los mineros de Chile se une a la búsqueda de Julen. El Mundo: el cambio debe ser real, no se puede cambiar para seguir igual. Juan Manuel Moreno anuncia que limitará los mandatos, realizará una auditoría contra la corrupción y eliminará el impuesto de sucesiones en Andalucía. Botín anula el fichaje de su consejero delegado para no afrontar su elevado bonus. ABC en la página 2 titula: Moreno promete un cambio sin cordones sanitarios. Hacienda rastreará en 2019 1.000 municipios con drones para hallar obras ilegales. Los equipos de rescate calculan que podrían tardar de 24 a 48 horas en dar con Julen. Y el país: Moreno critica la herencia de los socialistas y defiende el pacto con Vox. Malestar en el PP por la exclusión de los seguidores de Santa María de la convención. El Santander frena el fichaje de su consejero delegado por su elevado bonus.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales en la red?
El Confidencial: May ganará la moción de censura, pero el Brexit está en riesgo. Westminster no forzará nuevos comicios. El Independiente: Brexit. May sufre una derrota histórica y Corbyn presenta una moción de censura. El Español: Reino Unido tumba el Brexit y deja en el aire su salida de la Unión Europea. 20 minutos: las ventas de pequeños y medianos negocios cayeron un 15% por Madrid Central. OK Diario: el casoplón de Iglesias y Montero es construido en un parque natural protegido. Moncloa.com: la Audiencia Nacional pide a Moncloa.com toda la operación trampa que afecta al BBVA. El Diario.es: el chofer de Bárcenas confiesa ante el juez que fue captado como topo por el policía de cabecera de Cospedal. Voz Populi: el Parlamento británico humilla a May y deja en el aire el futuro del Brexit. La Información.com: Ana Botín se hartó de Orcel tras esperar 6 meses y no pagar VS ni un solo euro de su fichaje.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
El Mundo, el editorial, se titula: un ambicioso plan de reformas. Dice: Moreno desgranó en su discurso el programa del cambio político en Andalucía. El otro editorial se titula: una turbia operación que debe esclarecerse. En ABC, el editorial se titula: las urnas, única salida para el Brexit. Dice: el Partido Conservador fue el que metió al Reino Unido en este lodazal, de donde ha sido incapaz de sacarlo. El actual Parlamento tampoco ha acertado en la gestión de la crisis. El otro editorial se titula: el PSOE se descalifica en Andalucía. En La Razón, el editorial se titula: escrache socialista en Andalucía. Dice: la mejor manera del PSOE de estrenarse en la oposición en Andalucía no es convocando manifestaciones a las puertas del Parlamento. Guste o no, el cambio ha llegado a Andalucía. En El País, el editorial se titula: presupuesto con prioridad social. Dice: Sánchez orienta el gasto hacia la ayuda al desempleo, pensiones y dependencia. El otro editorial se titula: Europea Grecia.
¿Qué artículos de opinión, qué frases que buscan mármol hay que anotar esta mañana?
En Voz Populi, Álvaro Nieto titula su artículo: Brexit, lo mejor está por llegar. Dice: hoy por hoy, cualquier solución pasa, antes o después, por la convocatoria de un nuevo referéndum para que los británicos se pronuncien sobre el pacto de salida pactado con la Unión Europea. Técnicamente no sería un segundo referéndum, pero sí la ocasión para dar marcha atrás a este enredo en el que la política europea anda metida desde que al anterior primer ministro David Cameron se le ocurrió consultar a su población sobre un tema tan sensible. En La Razón, el artículo de Fernando Rayón, titulado Por las urnas, dice: la batalla no va a ser en los alrededores del Parlamento andaluz. Los escraches van a ser pueblo a pueblo, pero en las sedes del socialismo andaluz. En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula: es la democracia, estúpido. Dice: Como dijo Maura, es menester oponer a las izquierdas todas las derechas y traerlas con plenitud de sus fuerzas sociales a la vida y a la influencia en el Estado. En El Mundo, la tribuna la firma hoy el economista e historiador Gabriel Tortella, con este título, Nuestro talón de Aquiles. Lamenta el atroz caínismo de nuestra vida política, que hace que los grandes partidos prefieran pactar con los separatistas antes que colaborar en un pacto de Estado que podría resolver la cuestión separatista. Dice, la aventura de Sánchez puede acarrear el hundimiento definitivo del PSOE y la desmembración de España. Y en El País, el profesor Francesc de Carreras titula su artículo Valls. Concluye el artículo diciendo, Valls sabe enfrentarse a las cuestiones que se le plantean porque está seguro de sus convicciones. Sigue pensando desde las mismas sin olvidar los ideales socialistas de libertad e igualdad que han guiado hasta ahora su vida política.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
La primera ministra británica, Theresa May, copa la imagen en las portadas en todos los periódicos. El País y El Mundo coinciden en una foto donde May interviene en el Parlamento como si estuviera chillando, con una vehemencia que no le sirvió para convencer a los diputados, muchos de ellos de su propio partido. ABC hace un montaje con la cara de May y la bandera británica. En La Razón, foto pequeña para May porque la imagen principal es para el próximo presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, rodeado de mujeres, haciendo el signo de victoria con su mano izquierda.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los periódicos de color salmón.
Expansión, rechazo rotundo al Brexit de May. 5 días, Botín anula el fichaje de Orcel por su coste inaceptable y mantiene a Álvarez. El economista, el Banco Central Europeo presiona al Consejo del BBVA para echar ya a Francisco González. Capitalmadrid.com, SACIR reclama al gobierno de Murcia los 70 millones que adeuda por el nuevo aeropuerto. Y diarioabierto.es, el Parlamento Británico rechaza el acuerdo del Brexit. May tiene 3 días para presentar un plan alternativo.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, en el puente radiofónico de Onda Madrid. Onda Madrid en Barcelona. Rafael de Ribos, Rafa, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Quién pasa al ataque?
Las defensas de los políticos independentistas, así lo resume el diario Ara, ahora que se conocen casi todos los escritos de defensa. Entre los acusados de rebelión, solo Joaquín Forn niega los hechos de que se le acusa y dice que no hubo órdenes políticas durante la consulta del 1 de octubre. Aparte de cuestionar la calidad democrática del Estado, las defensas han llamado a decenas, centenares de testigos. Entre ellos destacan el rey Felipe VI, Mariano Rajoy o Carlos Puigdemont, que se pide que declare por videoconferencia.
¿Destaca alguien que el Barça ha ido a la cárcel?
Pues sí, el mismo presidente, Bartomeu, ayer visitó a los políticos en la prisión de Lledoners. De hecho, iba a un acto de la fundación y como que estaba por ahí, pues vaya, se reunió con ellos. Pero me han quedado para otro día, para que les cuente con todo detalle de qué va esto de la fundación.
Los viajes de Torra.
Que terminan en fracaso. Si nos atenemos a lo que titula Crónica, lo global en bochorno. El presidente del Instituto Martin Luther King salió ayer a desmentir a Torra y dijo que no ha estado por allí, no ha puesto un pie en este instituto y que además no se le ha invitado a hablar de independencia, que él a título personal lo invitó como profesor a un debate sobre derechos humanos.
¿Quién quiere una mesa?
Pues los representantes de la Generalitat, que mañana irán a Madrid, que se reunirán con los del gobierno, y el Sartari, que es uno de ellos, junto a Pere Aragonés, dijo que la estrategia actual no le está dando frutos. Por eso reivindican, y lo harán mañana otra vez, esa mesa permanente de diálogo.
3 titulares para ir terminando. Relevo en sociedad civil catalana.
Pues efectivamente contamos la crisis profunda en la entidad por la destitución del presidente por la parte de la Junta. La Vanguardia informa de que se ha llegado a un consenso para situar al frente de esta entidad el jurista Rafael Arenas.
Por cierto que Rusiñol, el presidente saliente, va a participar en la convención del PP este fin de semana, en una de las mesas que se exponen en ese de debate en esa convención. Queda anotado. El nuevo destino de Duran y Lleida.
Pues el Nacional explica que el exdirigente de Unió formará parte del Consejo de Administración de AENA, a propuesta del presidente de la compañía para sustituir a Josep Piqué, que deberá dejar el Consejo por incompatibilidades.
¿Radicalizado en prisión quién?
El líder de la célula yihadista desarticulada ayer en Barcelona, lo contábamos aquí en Onda Madrid, es un ciudadano algeriano que se radicalizó en prisión estando aquí, en una prisión catalana. Durante la operación, recordémoslo, se detuvieron 17 personas y se desarticuló la célula que quería atentar, pero que seguro el consejero de Interior no estaba aún en condiciones de hacerlo.
Hoy este puente radiofónico se prolonga también a partir de las 8:30 porque te toca tertulia en Buenos Días Madrid, querido Rafa Ribota. Hasta luego.
Hasta luego.
De momento lo que toca es el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Bueno, el Getafe ya está en cuartos de final de la Copa del Rey con bar, sin bar, pero hubo un penalti ahí que un lío, ¿no? Laura Cabrera, buenos días.
Sí, fíjate, buenos días, Juan Pablo, que ayer hablaban los árbitros y sacaban pecho sobre el bar y lo satisfecho que están con la aplicación del video arbitraje en la primera vuelta del campeonato, y justo ayer pues hubo polémica en ese partido del Getafe que le clasifica ya para los cuartos de final de la Copa del Rey, porque el gol del empate del conjunto azulón llegó a través de un penalti que tuvo que ser video arbitrado, un penalti que finalmente marcó Ángel Rodríguez, pero atención a las declaraciones de uno de los protagonistas de la jugada, Antoñito, el jugador del Valladolid, que tocó por detrás al canterano Hugo Duro y que dijo esto en la zona mixta después del partido.
La verdad que me he quedado un poquito sorprendido porque si me le he preguntado al chaval, a Hugo Duro, y me ha dicho que no era, que ha tocado un pequeño contacto, pero que ha sido el que me ha dado a mí. Así que no sé cómo ha sido, cómo le han dicho desde arriba que ha sido penalti o no, ¿eh? No, la verdad que en el bar yo creo que era para ayudar y yo creo que está haciendo una cosa peor. Yo creo que está puteando a los árbitros, creo yo. Pero bueno, ya ellos son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros dedicarnos a jugar al fútbol, una herramienta que tiene que ser una ayuda para todos, y yo creo que para nosotros nos está haciendo este año mucho de ayuda.
Polémica en ese
ya
partido y en ese empate, muy enfadado el Valladolid. El caso es que el Getafe con 2-1 en el global va a estar en el sorteo del próximo viernes, primer madrileño clasificado para los cuartos de final de la Copa del Rey. Esta noche sigue la Copa, lo va a intentar el Atlético de Madrid a las 7:30 frente al Girona. Debe defender el empate a uno conseguido hace una semana en Montilivi. Con las bajas de Felipe, Savic y Diego Costa, el partido va a suponer el regreso de Saúl, que estaba sancionado en la Liga, y podría tener minutos Lucas Hernández después de su lesión. En la previa habló Simeone, aprovechando el momento para hablar de la falta de un 9. El técnico reconoce que el equipo tiene carencia de gol.
Tenemos que tener situaciones para los Lemar, los Correa, los Vitolo, los Kalinic, aparezcan más allá de la segunda línea, que siempre nos ayuda. Pero es verdad que creo que el único camino para llegar a esta situación de gol es generar situaciones.
Y a las 9:30, derbi en Butarque, le gana el Real Madrid 3-0 a favor de los blancos en el partido de la ida. El Madrid con 8 bajas y solo con Vinicius como delantero. No va a estar Kiko Casilla, el portero que ayer ponía rumbo a Inglaterra para fichar por el Leeds United. Habrá descanso para Ramos, Varane y Modric. A las 12 vamos a conocer la convocatoria de Solari, en la que veremos si entra alguno de los canteranos que ayer entrenó con el equipo, Jaume, Alberto, Cristo y De Frutos. Hoy será una nueva oportunidad para testar ese pulso que mantiene el técnico Solari con el malagueño Isco.
Bueno, precisamente sin pensar en ninguna renta, tenemos que afrontar este partido como un partido nuevo, con la máxima seriedad, saliendo a ganarlo desde el primer minuto, olvidándonos de la renta, y sabemos que es un equipo muy serio, ya lo demostró aquí, y lo demuestra cada vez que juega, muy disciplinado y muy difícil de enfrentar, y se hace muy fuerte de local.
Quiero preguntarle si usted quiere recuperar a Isco.
Tenemos un plantel maravilloso y tenemos que elegir tengo que elegir en cada partido quiénes participan.
Y no da pistas sobre si Isco será titular esta noche. Mauricio Pellegrino, el técnico del Leganés, no puede contar con Luni ni con Óscar por la cláusula del miedo, tampoco con Guido Carrillo por lesión, y no forzará a Rubén Pérez, que se lesionaba en el último partido de Liga. Tampoco estará ya Raúl García, que ha fichado por el Girona. El entrenador del Leganés confía en dar la sorpresa esta noche en Butarque.
Sabemos que es un partido difícil. Ahora, yo veo a mi equipo muy entero y hemos trabajado con mucha energía, pensando en que el partido se puede ir para nuestro lado. Esa es nuestra ilusión, y eso es lo que yo siento de mis jugadores, lo que me han transmitido sin mandarle ningún mensaje. Jugar para nosotros, le gané, jugar un partido en casa contra el Madrid, para mí lo tenemos que festejar, porque cuando me preguntaron si era una carga este partido, para nada, para mí es un orgullo estar en Copa del Rey y enfrentar a uno de los mejores equipos en el mundo y seguir mostrando que Butarque es un lugar muy difícil.
El Valencia también acompañará al Getafe. Después de eliminar ayer al Sporting de Gijón, ganó 3-0 en Mestalla en la vuelta jugada anoche. Además, el Comité Técnico de Árbitros, como decíamos, hace un análisis deportivo de la aplicación del VAR en la primera vuelta del campeonato. Velasco Carballo detalló que en 190 partidos solo hubo 7 errores, aunque no puso el dedo en señalar a quienes se habían equivocado.
No hablando de partidos en general, sino de los 7 errores que decía que no se han corregido, unos porque el VAR se ha equivocado, otros porque no ha intervenido bien. ¿Puede decir a qué partidos y jugadas corresponden?
Evidentemente no. Muchas gracias, pero evidentemente.
En aras a la transparencia de la que sí, tanto hacen gala.
Muchas gracias.
Hablando de baloncesto también, el Fuenlabrada cayó ayer en Jerusalén 91-75 y queda casi eliminado de la Europa, de la Champions FIBA de baloncesto. Y en balonmano, España afronta esta tarde la cuarta jornada del Campeonato del Mundo frente a Macedonia a las 8:30 con el pleno de victorias. Además, en tenis, Rafa Nadal a las 11 frente a Edben Federer, ya está en tercera ronda, acaba de eliminar a Evans.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 7, partidos de vuelta de los octavos de final. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Girona. Y desde Butarque, Leganés, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 16 de enero, una jornada que en cuanto al tiempo nos dicen los del tiempo se presenta muy parecida a la de ayer, llegaremos a los 14 grados. A esta hora tenemos 2 grados en la sierra, 1 en la capital, 4 bajo cero en la zona sur, las sensaciones de frío. Sigue sin llover, llevamos así varios días, semanas, mañana nos dicen los del tiempo que llegará la lluvia. Y la falta de lluvia ha provocado que el Ayuntamiento de la capital haya decidido activar ante la mala calidad del aire, es decir, la boina que tenemos encima de nuestras cabezas y que respiramos, a activar a las 6 de la mañana el escenario 2 del protocolo anticontaminación. ¿Eso qué significa? Como venimos explicando, pues que se prohíbe circular por la M30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT, Dirección General de Tráfico, es decir, los de gasolina anteriores a 2000 y los de diésel previo a 2006, y que no se puede superar los 70 km por hora en la M30 ni en los accesos, y además solo podrán aparcar en la zona SER los residentes y los vehículos con etiquetas eco y cero emisiones. Ténganlo ustedes en cuenta, porque además la Policía Municipal está realizando controles en los accesos a Madrid, parando a los vehículos que no pueden circular y diciéndoles que tienen que volverse por donde han venido. Eso está ocurriendo en muchos puntos de Madrid a esta hora de la mañana. La buena noticia es que mañana podría llover en la comunidad, aunque será a lo largo del día cuando el Ayuntamiento anuncie si mantiene o no este escenario. Como a lo largo del día sabremos algo más de qué pasa con el Reino Unido, la Unión Europea y los miles de españoles que viven en el Reino Unido, miles de británicos que viven en España, las empresas. Otro terremoto más. El Parlamento británico ha rechazado el acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea, 432-202. Abre la puerta con mucha fuerza un Brexit sin paracaídas, una etapa de consecuencias imprevisibles. Escuchen el momento, singular momento, histórico momento, el presidente de la Cámara pronunciaba a su manera, a la manera en la que se pronuncia, mejor dicho, se braman las palabras y se pronuncian las palabras en un inglés muy inglés, el resultado de la votación.
The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. So the nose have it, the nose have it. Unlock!
432 a 202, traducido al castellano. Fue una humillación para la primera ministra May, que ha fracasado. Quedan 73 días para el divorcio efectivo, aunque se va a buscar una prórroga, más allá del 29 de marzo del 19. Hoy hay una moción de censura que le ha presentado el líder laborista Corbyn. A buen seguro, el Partido Conservador no va a dejar caer a May, pero tiene que haber un plan B. ¿Ahora qué? Y lo decía la propia May anoche.
Ha quedado claro que esta Cámara no apoya el acuerdo, pero el voto de esta noche no aclara qué es lo que quiere ni nada sobre... Nada sobre cómo o de qué manera va a cumplir con lo decidido por el pueblo británico en un referéndum convocado por este Parlamento.
¿Y ahora qué? Hay quien opina que lo razonable sería una convocatoria de elecciones y que alguien se atreviera a llevar un programa electoral con un nuevo referéndum y que ese referéndum sacara al Reino Unido del atolladero. Pero la situación actual es la que, por ejemplo, reflejaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que hoy interviene, por cierto, en el Parlamento de Estrasburgo, lamentando este resultado negativo de la votación y asegurando una salida no ordenada sería negativa para la Unión Europea y catastrófica para el Reino Unido. Y en ese punto estamos de crisis e incertidumbre. El Partido Conservador de la señora May y del ex primer ministro Cameron, especialmente Cameron, han metido a su país en un camino con final en precipicio, ni siquiera en cuesta, en precipicio. Ahora, pues como les digo, una salida puede ser la convocatoria de elecciones y sobre todo lo que seguro va a pasar es una prórroga. Se salga ahora la decisión es salir bruscamente, sin condiciones, con fronteras, incluida la frontera entre las dos Irlandas, sin contemplaciones el Brexit. Y ahora a ganar tiempo otra vez, porque si no es en marzo será en verano y entre medias elecciones no lo saben ni ellos. Escuchaban ustedes a la primera ministra británica, no lo saben ni ellos. Y eso es lo que más pone los pelos de punta. En este miércoles se pone fin a 37 años de gobiernos del PSOE en Andalucía. El candidato del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, va a obtener la mayoría absoluta de los votos en la Cámara. Será investido un nuevo presidente y no tomará posesión hasta el viernes. El cambio de gobierno es posible, ya lo saben, gracias a un acuerdo del PP y Ciudadanos, que van a gobernar en coalición, que es un experimento nuevo, que ya veremos cómo sale, y a los votos de Vox, que es un partido nuevo y que la votación va a apoyar al candidato popular, aunque no entrará a formar parte del nuevo gobierno. Y este es el panorama que se abre en Andalucía. En el debate de investidura, en su discurso, Moreno anunciaba las líneas de su programa de gobierno, que tendrá entre sus prioridades la creación de empleo, una auditoría sobre la corrupción, la bajada de impuestos, incluida, por ejemplo, la eliminación del impuesto de sucesiones, y diálogo con todas las fuerzas políticas. Un diálogo sin complejos, ni prejuicios, ni cordones sanitarios. Moreno apuesta por ese cambio de gobierno tranquilo y le pide al PSOE que no genere ni crispación ni división para que todo esto sea posible.
El cambio tiene que ser conciliador, pero el cambio tiene que ser real. El cambio debe ser un revulsivo para una Andalucía que lleva demasiado tiempo ralentizada, en manos de una clase dirigente acomodada a estar en el poder después de tantos años.
Por cierto, que Moreno quiere también que se limiten los mandatos para que un presidente o consejero no pueda estar en más de 8 años al frente de su cargo en la Junta de Andalucía. Algunos no se resignan o no se creen que vayan a dejar el puesto y el PSOE se sumó ayer a la manifestación convocada por distintos colectivos feministas en las puertas del Parlamento de Andalucía, cortando calles, alentando la protesta. El PSOE se sumó alentando la protesta y fletando autobuses. Y ahí estuvieron varios consejeros y altos cargos que no parecen dar crédito a lo que les está pasando, y es que han perdido el poder. Y lo que les ocurre es que perdieron 400.000 votos. Y eso sí que es una protesta, pero una protesta de las buenas. Y no parece que nadie se haya revuelto contra esa propuesta y haya dicho aquí qué ha pasado. Aunque también parece que Susana Díaz quiso demostrar ayer el control que tiene sobre el PSOE andaluz y lo fiel que le es el PSOE andaluz. ¿Y a quién se lo quiso demostrar? A Moreno no, seguramente a Pedro Sánchez y a los enemigos y enemigas que tiene Susana Díaz en la dirección nacional del partido, que le quieren remover el sitio y que deje la Secretaría General del PSOE por lo menos después de las municipales, y esperan a Díaz después de las municipales. De vuelta a Madrid, el presidente regional Ángel Garrido estuvo anoche aquí en Onda Madrid en El Enfoque con Félix Madero y calificó de insultantes los presupuestos en lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid y acusó a Pedro Sánchez de poner a los madrileños a pagar con sus impuestos la independencia de Cataluña.
Una cosa es reír la gracia política, que ya es lamentable, pero otra es plasmar los presupuestos tu voluntad de que realmente los únicos beneficiados sean los independentistas, ¿no? Y eso yo creo que lo tienen que saber todos los madrileños que se levantan todos los días a trabajar y que a partir de ahora con sus impuestos van a financiar a estos señores que están allí gobernando.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. A esta hora con David Herráez y Ángela Beato, nueva reunión en Madrid del Gobierno y la Generalitat en plena negociación de los presupuestos.
El encuentro entre Carmen Calvo, Pere Aragonés y el Sartadi supone cumplir con el diálogo efectivo al que se comprometieron ambos gobiernos en diciembre en Barcelona. Los catalanes pedirán una mesa de negociación para avanzar en la resolución del conflicto.
Las defensas de los presos independentistas acusados de rebelión piden que testifiquen el rey Puigdemont y Rajoy.
Y alegan que no se les puede condenar por rebelión porque no hubo violencia. Dicen representar un movimiento pacífico que no ha alentado ninguna insurrección y se consideran víctimas de una causa general que pretende escarmentar al independentismo.
El Banco de España propone a la emigración el incremento de la natalidad como vías para garantizar las pensiones.
El gobernador de la institución considera que se necesitan medidas adicionales por haber relajado la aplicación de ajustes. La estrategia pasaría por incentivar a los trabajadores de más edad, acompasar la política migratoria al mercado de trabajo y fomentar la natalidad.
La Audiencia Nacional reclama a los medios de comunicación Moncloa.com y el Confidencial información sobre Villarejo y el BBVA.
El juez Manuel García Castelló les ha pedido todo el material que tengan sobre la contratación por parte del banco de los servicios del excomisario para labores de espionaje. Podemos quiere que Francisco González explique las escuchas en el Congreso.
Miles de personas salen a la calle para exigir a los partidos que no se retroceda en igualdad.
Convocadas por colectivos feministas en más de 50 ciudades españolas y bajo el lema Ni un paso atrás, han protestado contra los partidos que dicen negocian con los derechos de las mujeres y cuestionan la violencia de género.
17 detenidos en la operación antiterrorista en Barcelona.
El núcleo duro de la célula estaba integrado por 5 personas que querían cometer un atentado, aunque en ningún momento tuvieron capacidad de hacerlo. Los arrestados acumulan numerosos antecedentes por robos y hurtos en el centro de Barcelona.
Tercera noche de búsqueda y sin noticias de Julen.
Un equipo de rescate minero de Asturias se ha desplazado hasta Totalán para colaborar en las tareas de localización del niño que cayó al pozo. Se están encargando de la realización de un túnel lateral para acceder al lugar donde podría estar el pequeño.
Pronóstico del tiempo, Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días. Comienzan a cambiar las cosas a partir de las próximas horas. Hoy va a ser un día de transición a la espera de las novedades que ya comienzan a llegar y que van a ir llegando a partir de la jornada del jueves. De momento seguimos bajo el dominio de ese anticiclón, pero la posición va a ir variando. Eso quiere decir que van a ir llegando sistemas frontales. De hecho, mañana jueves ya veremos cómo las nubes podrían comenzar a dejar las primeras precipitaciones, sobre todo ancladas en zonas de montaña, por donde también se podrían convertir en nieve en cotas a partir de los 1.100, 1.200 metros de altura. Las temperaturas comienzan a descender, lo vamos a notar en las horas centrales del día, nos vamos a tener que abrigar un poquito más. Hoy todavía esos valores diurnos escalarán hasta la barrera de los 12 grados, pero a partir de mañana se van a quedar por debajo de los 10. Por lo tanto, durante esta semana llegan novedades en la atmósfera, parece que la estabilidad se va rompiendo después de esa monotonía y de esa falta de lluvia. Llevábamos en Madrid más de un mes sin ver la precipitación.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Primer equipo madrileño clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey. El Getafe empató a 1 en Pucela con el Valladolid y estará en el sorteo del viernes. El Valencia acompañará al Getafe después de eliminar al Sporting de Gijón. Ganó ayer 3-0 en Mestalla. Este miércoles sigue la Copa en Onda Madrid. Desde las 7 contamos el Atlético de Madrid ante el Girona con el empate a 1 de la ida y a las 9 y media el derbi en Butarque. Le gana el Real Madrid con el 3-0 de ventaja para los blancos. No estará ya Kiko Casilla, portero del Real Madrid que ayer ponía rumbo a Inglaterra para fichar por el Leeds United, y en Leganés podría debutar el nuevo refuerzo invernal, el polaco Kravets, que va a llevar el 14, que deja Raúl García, que se marcha al Girona. En baloncesto, el Fuenlabrada cayó en Jerusalén ante el Hapoel en la Liga de Campeones de la FIBA y ya sin opciones de clasificación para la siguiente ronda. Y hoy cita con el balonmano. España juega a las 8:30 frente a Macedonia en la cuarta jornada del Mundial. También Open de Australia. En breve arranca el Roberto Bautista, John Milner, y sobre las 10:30 de la mañana Rafa Nadal frente a Eben buscando la tercera ronda del torneo.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Como venimos contando, desde las 6 de la mañana está activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación. Novedades ha estado en la circulación de las calles de Madrid. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Buenos días. Debido a ese escenario 2, le recordamos que, al igual que en el día de ayer, se reduce la velocidad máxima a 70 km por hora, tanto en accesos como en todo el recorrido de la M30, y además Recordamos que en el día de hoy solo los vehículos con distintivo cero y eco van a poder aparcar en la zona de estacionamiento regulado. Atentos. Además, eso sí, tenemos que decir que en principio parece que los ciudadanos, algunos de ellos, están respondiendo a este llamado a utilizar el transporte público. Se observan niveles de circulación menores de los habituales. Se reflejan, por ejemplo, en el oeste de la M30, un tráfico bastante más cómodo que en días previos. También se refleja esta situación en el sureste de la M30. A esta hora las dificultades comienzan ya a partir de la avenida del Mediterráneo. Eso sí, todavía a partir de ese punto en sentido norte el tráfico está siendo lento. Destacamos algunos accesos en hora punta. Por ejemplo, por el norte el acceso por la M607 en sentido de salida el paseo de la Castellana desde la plaza de Castilla, así como en el oeste unos niveles de circulación altos en el acceso por la avenida de la Memoria, especialmente para los conductores que quieren realizar el giro hacia la Plaza de Cristo Rey o bien enlazar con el paso inferior que conecta con Cea Bermúdez.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni tampoco en la red de cercanías de Renfe. Conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción, uno en la M40, en la zona de los túneles del Pardo, que está generando 6 kilómetros de retenciones hacia la A6. El segundo alcance ha tenido lugar en la A42 a su paso por Getafe y origina densidad circulatoria de entrada a la capital madrileña. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. A esto hay que añadirle que tenemos tráfico intenso en todas las entradas a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas, hacia Madrid y Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Campamento, la 6 en Majadahonda, El Plantillo y Aravaca y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Dificultades además de salida por la 4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la M40, circulación lenta en Valdemarín y Monte Carmelo hacia la 1, entre Vallecas y Coslada sentido a 2, Villaverde dirección a 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Por último, retenciones en la M50 en Paracuellos del Jarama sentido a 1, Rivas dirección a 2 y Alcorcón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Las 8 y 15 minutos. Llegamos a la Crónica de Madrid. La noticia es la contaminación, Carlos Ibáñez.
Sí, porque Madrid da hoy un paso más en el protocolo anticontaminación. Desde las 6 de la mañana estamos en el escenario 2. El ayuntamiento lo ha activado, Loli Jurado, ante el empeoramiento de la situación.
Se prohíbe circular por la M30 y por su interior a todos los coches sin distintivo ambiental de la DGT, es decir, los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel previos a 2006. Además de las restricciones a la circulación, solo podrán aparcar en el servicio de estacionamiento regulado los coches con etiqueta eco y cero emisiones y no se podrán superar los 70 kilómetros por hora en la M30 ni en los accesos.
La activación de este nuevo escenario vuelve a cuestionar la utilidad de esa gran APR de Madrid Central. Desde su entrada en vigor, el ayuntamiento ha activado las medidas anticontaminación en 5 ocasiones.
No parece ayudar a reducir los niveles de contaminación y además está provocando importantes pérdidas en los comercios de la zona. Al menos es lo que denuncian quienes tienen sus negocios dentro del área afectada por la restricción al tráfico privado. Cifran en un 15% la reducción de sus volúmenes de negocio. Vicente Pizcueta es el portavoz.
Son evidentemente retrocesos que nos devuelven a los peores años de la crisis y que en muchos casos suponen todo el margen de beneficio de las empresas. Si nos lleva a números rojos, pensemos en términos de colapso de cientos de empresas del Distrito Centro.
Y la crónica de sucesos nos deja hoy una nueva agresión con arma blanca en las calles de la capital.
Ha sucedido esta pasada noche en la calle Godella, en San Cristóbal de Los Ángeles. Los servicios de emergencias atendieron a un hombre que acababa de recibir una puñalada en la espalda. La herida no revestía gravedad. Esta nueva agresión se produce precisamente en la misma calle donde el pasado domingo la policía desmantelaba una plantación de marihuana en un piso del número 38, un lugar en el que, según los vecinos, se vende habitualmente droga.
Y la Policía Nacional detuvo el pasado domingo de madrugada un matrimonio bajo la acusación de un delito de abandono de menores en el domicilio familiar de la calle de Carolina Coronado, en el distrito de Ciudad Lineal.
El hombre de 38 años y la mujer de 30 estaban ebrios en el momento del arresto y también en el momento en el que un cortocircuito en el árbol de Navidad provocó un incendio en la vivienda. Fue la pequeña, la de 3 años, quien pidió auxilio a los vecinos, que a su vez llamaron a los bomberos. El matrimonio ha pasado a disposición judicial y se encuentra en libertad provisional. El hijo mayor, Víctor, dice que sus padres están arrepentidos.
Sí, preocupados porque mis padres, más que todo, son padres y quieren mucho a sus hijos, a mis hermanos. Y estaban preocupadísimos. Y me dejaron con ellos y cuando se nos llevaron y estaban con Dios. Sí. Espero que la justicia sea bien, pero mis hermanos con mis padres están muy bien. Y yo creo que mejores padres no puede tener.
Bueno, y más cosas. Los taxistas madrileños van a decidir hoy si finalmente van a una huelga indefinida.
Segunda jornada de la consulta convocada por las principales asociaciones del gremio para decidir si secundan una huelga indefinida y exigir que se regulen las licencias de actividad de los VTC. Los resultados de la consulta se conocerán esta misma tarde una vez cerradas las urnas instaladas en las distintas sedes de las asociaciones convocantes. Se espera una participación superior al 50% de los taxistas madrileños.
Y este es un miércoles de concentraciones en todos los centros de salud contra el recorte de horarios en la atención a pacientes.
Será a las 2 de la tarde en todos los centros de salud de la región en protesta por el proyecto piloto puesto en marcha por la Consejería de Sanidad. La convocatoria corre a cargo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
La noticia de esta mañana es la activación del escenario 2 del protocolo anticontaminación. La unidad móvil de Onda Madrid, el micrófono de Buenos Días Madrid, está observando y preguntando cómo están las calles de Madrid a esta hora con ese escenario 2. Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, aquí vigilando la plaza de Callao y haciendo nuestros propios controles y sacando nuestras conclusiones. Menos tráfico del habitual es lo que se nota a esta hora. Es la segunda vez que se activa y que se aplica este escenario 2 en la capital con todas estas restricciones. Recordamos, la anterior ocasión fue en el mes de diciembre, el día 12. Hemos comprobado también cómo la zona de parquímetros está más vacía, aunque no comienzan a funcionar a partir de las 9. Nosotros, por ejemplo, hemos intentado sacar nuestro ticket con la matrícula de nuestra unidad móvil y a pesar de tener esa autorización, la de la etiqueta medioambiental B, nos dicen que no podemos aparcar en ese lugar, así que es lo que os podemos contar, y que la Policía Municipal y los agentes de movilidad están ya realizando controles. Por ejemplo, los hemos visto en el Arco de Moncloa, en Avenida de América, y va a multar a los conductores que se salten las normas, nos decía la policía. No vamos a multar a aquellos que sí que tengan derecho, por ejemplo, a esa etiqueta medioambiental, pero no la lleven, haremos las comprobaciones oportunas. Pero aquellos que no tengan derecho a esas etiquetas medioambientales y que entren a Madrid serán sancionados con una multa de 90 euros. Hemos hablado, por ejemplo, con Raúl, que es técnico de mantenimiento de cámaras frigoríficas y que estaba aquí reparando en la Plaza de Callao, y nos contaba también su percepción.
No he visto policía y como yo he venido a las 6 y cuarto de la mañana, no he visto casi tampoco coches. A 70 veníamos todos, claro. A esas horas sí, menos cochecitos. Mm. Sí, sí.
¿Su furgoneta tiene la pegatina medioambiental?
Sí, tiene etiqueta B.
Si no la tuviera,
pues no podría haber entrado. No hay información, o por lo menos la que hay no nos llega a los trabajadores, porque lo único que sabemos es que no te dejan circular y si te dejan, te multan. No sabemos nada más, porque no sabes si te van a parar o no te van a parar o los papeles que te van a pedir. Hay mucha desinformación.
Pendientes de la radio y de lo que diga Internet cada día.
Claro, sobre todo la radio, porque por la mañana pues es que nadie te informa, no sale nada.
Bueno,
no sale nada,
eso de que
así
nadie
que
te informa, ya se lo has matizado, ¿no?
Exactamente, no, no sé, decía que no les informan por parte del ayuntamiento o de la policía municipal y que escuchan la radio para seguir informados. A las 12 tendremos nueva información. ¿Qué pasará mañana? La información la podrán escuchar en Onda Madrid con todos los detalles que nos ofrezcan desde el ayuntamiento.
Gracias, Gloria, y al compañero técnico de Onda Madrid, Pedro Sánchez Noriega. Nos vamos ya a buen paso al intercambiador. Más información, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador, hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Esta es la segunda vez que se aplica el escenario 2 y, María, como ves, la confusión es la nota predominante, aunque hay gente que lo sabe y se ve y se nota en las calles de Madrid hasta ahora, ¿eh?
Hay gente que lo sabe, pero como dices tú, la nota predominante es la confusión. A nosotros nos llegan ayer otro aluvión de correos y de consultas y de dudas. Estamos empezando a pensar en poner un consultorio solo de Madrid Central y protocolo para los lectores, no te digo más. Porque la verdad es que no han hecho un buen trabajo, yo creo que lo repetimos desde el principio, el Ayuntamiento de Madrid no ha hecho un buen trabajo de información, de pedagogía, o sea, no ha explicado bien a los ciudadanos qué es este protocolo, cómo funciona, qué ha cambiado, y la gente ayer, cuando saltó la noticia de que hoy los que no tenían etiqueta no iban a poder circular ni por la M30 ni dentro,
sí,
estaban como a por uvas. Pero espera, entonces, pero seguro, pero es que aplicaron en diciembre 1, pero que también era escenario 2, pero nos dejaron circular
hoy,
ya, pero
multan.
Eso era porque era campaña de Navidad.
Hoy
le van a multar.
Sí. Sí. Y el que no lleva la pegatina lo comprueban, por si acaso, lo que se es comprobarlo, pero multan.
Eso es, y el que todavía no se haya enterado, gasolina anteriores a 2000, diésel anteriores a 2006, motos anteriores a 2003, esos no pueden circular hoy.
Pues queda ya anotado. Ferran, te has enterado bien, ¿no?
De todas formas, yo diría también a los oyentes que los medios de comunicación, yo creo que estamos informando de forma exhaustiva.
Hombre.
Quizás llegando donde no llega el ayuntamiento, por tanto, que también los conductores, si entran en cualquier medio de comunicación hoy, tienen toda la información exhaustiva de si pueden entrar, si no pueden entrar, los horarios, que esta restricción acaba a las 10 de la noche, por ejemplo. O sea, yo creo que también, si buscas un poquito de la información, no es tan complicado de encontrarla.
A ver, ¿le van a encontrar un sitio a Garrido después de que sea presidente de la Comunidad de Madrid? Que estamos hablando ya del verano, o sea, estamos hablando de julio.
Bueno, estamos hablando del 1 de julio, del 1 de julio aproximadamente, ¿no? Porque entre que se celebren las elecciones...
La investidura tendría que ser a primeros de julio, sí.
Sí, efectivamente.
Antes de San Fermín.
Sabemos que Casado y Garrido tienen previsto verse en un par de semanas. Así quedaron el domingo pasado para decidir el futuro del presidente de la Comunidad de Madrid, descabalgado por Isabel Díaz Ayuso. Casado le ha prometido a Garrido que puede elegir lo que quiera, teniendo en cuenta que no puede ir al Consejo Consultivo, que fue desmantelado por Cristina Cifuentes, y que tampoco hay, a diferencia de otras comunidades, estatuto del expresidente,
que
le aseguró los ingresos durante un tiempo. Está descartado Europa, porque esa aventura le apetece muy poco a Garrido, entre otras cosas por razones familiares, y su destino podría ser, atención, el Consejo de Seguridad Nuclear. Así lo ha explicado en El Mundo Marta Belverde, fuentes de su entorno. Garrido, recordemos, es ingeniero de minas, y en el Consejo de Seguridad Nuclear, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista tienen dos consejeros de libre designación. De hecho, hasta que Cristina Narbona fue nombrada presidenta del PSOE en 2017, después de que Pedro Sánchez ganara las primarias, ella era consejera socialista en este organismo público. Uh-huh. Y la retribución, aseguran, solo es ligeramente inferior a la de la presidencia de Madrid. Por tanto, es una opción bastante, bastante clara, aunque todavía la decisión no está tomada y tendremos que esperar un par de semanas para salir de dudas y conocer realmente el destino de Ángel Garrido.
Dímelo en Telegrama, Ferran, ¿a quién quieren incorporar en la lista de Carmena para Cultura y no quiere?
Muy rápido, han tocado a Elvira Lindo.
A Elvira Lindo.
A Elvira Lindo, la creadora de Manolito Gafotas,
sí,
por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Con la idea de que se incorpore a la lista y fuera... Sí, Manuela Carmena continúa al frente del ayuntamiento, fuera concejala de Cultura. Recordemos que en este momento la concejal de Cultura es la propia alcaldesa Manuela Carmena, después de los fiascos de Guillermo Zapata y Cecilia Mayer, y que es uno de los agujeros negros de la gestión del ayuntamiento, reconocidos también por Ahora Madrid. Pues bien, ellos han pensado, y así se lo han propuesto a Elvira Lindo, que sin embargo... parece que no estaría muy por la labor, no habría declinado inicialmente al menos la propuesta de Manuela Carmena de incorporarse a sus listas para posteriormente ser concejal de Cultura.
¿Qué datos quieres contar esta mañana sobre alquiler y vivienda? Así también en síntesis, María.
Pues tenemos una bonita burbuja inmobiliaria, como ya sabemos todos. Sabemos que el precio del alquiler va subiendo de una forma vertiginosa, a ver hasta dónde es capaz de llegar. Un piso de 80 metros cuadrados en Madrid ya está en 1.300 euros.
¿1.300? ¿Cuántos metros cuadrados?
80 metros cuadrados. Y un dato significativo. En 2018 se ha duplicado el número de pisos que se han alquilado en 24 horas. Es decir, uno pone el anuncio ahora y en menos de 24 horas lo ha alquilado.
¿Ah, sí?
Bueno, pues sí, ya es un 7%. El número es que hay tanta demanda y los pisos están tan altos que y además es curioso porque ha bajado el número de arrendatarios y el número de arrendadores también, porque ahora ya hay muchos pisos que se dedican a los pisos turísticos en vez de a un alquiler a largo plazo.
Convencional, entonces, sí.
Claro, esto hace que los precios pues también vayan escalando. Yo no sé, bueno, vamos a ver hasta dónde.
Has dicho 80 metros, 1.300 euros. Esa es la media euros. Que te sale. Bueno.
Sí. Esto es un informe de Fotocasa que van a presentar hoy a lo largo de la mañana.
Sí.
Nosotros hemos tenido los datos un poquito antes y bueno, pues es como para hacerlo pensar. Quiero hacer un apunte sobre lo que ha dicho Ferran, si me da tiempo.
¿Te da tiempo? ¿Sobre qué cosa de qué ha dicho Ferran?
Garrido. Garrido, vicepresidencia del Senado. Está encima de la mesa esa oferta también, que creo que...
Tendría que ser senador por designación autonómica, entonces.
Y lo de Europa, a mí me cuentan que no lo tiene tan descartado. Y por el tema familiar, dos motivos. Sus hijos ya son mayores y lo de Europa en realidad tiene que estar 3 días fuera, nada más.
Bueno.
Pero bueno, que ya lo veremos. Podemos apostar, Ferran.
15 días saldré por de duda.
Hombre, le habéis hecho tres propuestas. Consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear, vicepresidente del Senado, el senador, y luego Europa. No está mal, ¿eh? Vosotros sois una oferta de una oficina de empleo los dos.
Bueno, en cualquier caso, a él le hubiera gustado continuar en la comunidad.
Sin duda, esa era su primera opción, sin duda. Aquí lo vamos a dejar, que va a ser bastante. Ojo, recordamos a todos los oyentes que hasta las 10 está activado el escenario 2 del protocolo anticontaminación y que no se puede circular los coches. A ver, que se lo sabe María. A ver, recuerda, María.
Gasolina anteriores a 2000, diésel anteriores a 2006 y motos anteriores a 2003.
Eso es. Adiós, María Cano, Madrid Diario.
Adiós, buen día.
Adiós, Ferran Boiza, adiós al mundo.
Un abrazo.
Adiós. En la tertulia a las 8:30 ahora mismo, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.